Amigas, amigos, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes esta noche. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast de la C. Giordano Bruno desde el área de difusión y redes sociales. Démosle un saludo muy cordial, por supuesto, a nuestros directores, al comité editorial, a nuestros docentes, investigadores, catedráticos, a los miembros de nuestro chat corporativo y, por supuesto, a todos nuestros simpatizantes. Mañana vamos a tener un programa espectacular, muy especial. Es el estreno del streaming, el live de la C. Giordano Bruno. Voy a estar acompañándolos en vivo junto a mi querido y muy estimado Juan Pablo Macarini, por supuesto, nuestro nuevo colaborador del área, mi querido Ítalo Álvarez Acuña. Mañana el streaming de la C. Giordano Bruno, el live de la C. Giordano Bruno a través de su canal de YouTube directamente enlazado con el en vivo en nuestro canal de Facebook. Bien, 21 a 15 horas en Chile. Mañana todos conectarse, por favor, amigas, amigos, y disfrutemos de una conversación muy amena, muy entretenida, muy liviana y relajada sobre lo que es el proyecto de la C. Giordano Bruno y algunos que otros temas que vamos a poder conversar. Bien, ahí van a poder interactuar a través del chat en vivo y esperamos poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Vamos a poder responder algunas dudas, vamos a enviar los saludos correspondientes a todos aquellos que nos puedan ir visitando. ¿Bien? Sobre el orden de este podcast, hoy vamos a terminar la primera temporada con el número del universo. ¿Bien? Y vamos a estar justo en la semana donde se cumple el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Así que pongámonos al orden en ese sentido. ¿Qué es lo primero? Efemérides. Y en esta ocasión tenemos una muy interesante. Es del 19 de abril y luego del 21 del mismo, pero del año 1900, ¿ya? Samuel Lyndall MacGregor Mathers va a ser expulsado de la orden hermética, la Golden Dawn, siendo uno de los fundadores de esta orden. Anteriormente, Mathers acusó a William Wynn Westcott de falsificar documentos básicos de la orden de la Golden Dawn y no pudo aportar pruebas a los miembros de la orden. También hubo una serie de desacuerdos y otros motivos entre los miembros de la orden y el mismo Mathers. Los miembros de la orden, este 21 de abril, de la orden hermética, la Golden Dawn, de las cuales forma parte una orden interna, adoptaron una nueva constitución. La reunión, en la cual asistieron 22 personas, tuvo lugar en Londres. Y se sabe, 2 días después, ya el maestre Samuel MacGregor deja de pertenecer a la Golden Dawn. Sobre nuestro corpus en el podcast, vamos a revisar un documento muy interesante en torno a los valores de las sociedades contemporáneas y en este caso de los absolutos y los relativos. El programa pasado tuvimos una reflexión en torno a la constitución y la felicidad. Lo planteaba de muy buena manera nuestro muy querido director ejecutivo, Pablo Ríos. Pero me gustaría agregar un poco de sustancia en torno a qué entendemos en el caso de la felicidad con los principios, los valores, la ética, la moral de esta sociedad. Este es un texto del suscrito de que les habla, ¿ya? Y vamos a comenzar. Su título es El conflicto de valores en las sociedades contemporáneas, absolutos y los relativos. Vamos a abrir comillas y de este extracto, este pequeñito que está entre comillas, es de un doctor, ¿bien?, universitario, que es don Luis René Oro Tapia. Dice, el pluralismo de ideales y de mitos políticos, más aún Si tanto estos como aquellos se asumen de manera absoluta, no garantiza la concordia política, sino que por el contrario, la violencia y la anarquía. Por cierto, el empeño de cualquier grupo de exigir una vigencia incondicionada de aquello que él considera como valores absolutos da pie a los más espantosos fanatismos y por consiguiente a los conflictos más radicales. Este trabajo consta de un desarrollo de la visión sobre el pluralismo de ideales y de los mitos políticos, y concretamente del conflicto de valores absolutos y relativos en nuestras sociedades contemporáneas y cómo éstas se resultan en los conflictos más irresolubles. Pluralismo de ideales y los mitos políticos. Los valores son una cualidad del objeto que se agregan a las características físicas y tangibles del sujeto y que son atribuidas por el individuo y por la sociedad que las desarrolla. La atribución de características como el deseo, la plenitud, orden, importancia e intereses es lo que se llama valor al objeto. Y así constituye, frente a las experiencias personales, la existencia de ideales construidos en la sociedad. La pregunta fundamental en todo lo que hagamos decir es: ¿de dónde se desarrollan los valores? Dentro de cada individuo, dice, que les da la importancia a las características del objeto y de las cuales se representa y escribe por voluntad propia y personal, realizando una estructura de pensamiento que le dé orden e interés al individuo, y así la construcción de valores y su aceptación son parte de un solo común desarrollado por la ética, que en sociedad se interpreta o trata de convivir con la política. En esta lógica, las sociedades en su conjunto constituyen visiones y mitos sobre las formas en las cuales se desarrolla el individuo y sus correspondientes estructuras o marcos de pensamiento, los cuales determinan la acción y aceptación de discursos por parte del sujeto. Ahora bien, cada individuo o sujeto trata de verse representado por algún valor que dé sentido a su existencia y a los cuales la sociedad también tratan de representar por ciertos marcos lógicos construidos. Y de esta forma, un individuo que se ascribe a un pensamiento, por ejemplo, liberal, libremente determina qué valores son los que le reportan intereses y cumplen con sus fronteras de satisfacción, limitando también el orden y la estructura de este pensamiento, defendiendo valores construidos por el discurso, como pueden ser la libertad, la democracia o el progreso. De aquí en adelante, comienza un proceso de aceptación de los valores y la defensa de estos en las sociedades. Siempre el sujeto, al ser político y por las relaciones sociales, tenderá a defender su posición valórica en frente de otras que se hayan construido en torno a esta misma, como fuera de ella, y de esto, obviamente, la construcción de un imaginario que trate de afrontar pacíficamente estas posiciones valóricas. Volvemos al liberalismo. Y este ha tratado de construir un discurso en torno a los valores que representa. Al verse encontrado por posiciones mucho más conservadoras y tradicionalistas, ha propendido a generar un marco de pensamiento en torno al pluralismo. Este es el que hace frente a los valores inconmensurables e incompatibles frente a darle límites para el convivir de forma pacífica, pero aunque en la práctica tiende a generar cuotas de violencia y de desorden. La construcción de un imaginario sobre el cual el pluralismo desarrolla una mutua aceptación de la diferencia tiende a segregar la autenticidad del valor que el sujeto ha dado como característica del objeto. Por ende, esta característica se pierde o se le diluye, y al afectar el interés, el deseo, la aprensión sobre estas características del objeto, en donde el sujeto se circunscribe en torno a las formas más específicas o fundamentales del desarrollo de la doctrina, y como en defensa de este pensamiento valórico es el resultado de las manifestaciones del desapego. En este punto, el pluralismo tiende a ser dualista. Por un lado, tiende a generar una estructura de respeto y aceptación de la mutua convivencia de los valores, pero por otro lado, esta aceptación de la diferencia diluye la aprehensión de los valores propios del individuo y lo lleva a contrarrestar de forma perdón, a contrarrestar de esta forma la construcción de un fundamentalismo o forma original que defiende los valores en pugna. De ello, la situación patente, un conflicto que frente a las posiciones encontradas fundamentalistas y divergentes pueden provocar la violencia y quizá en términos mucho más terribles, la desintegración. Hablemos con ejemplos. Aquello que da en la Segunda República Española en el año 34-36 es el periodo durante el cual la mayor cantidad de cambios institucionales se llevan a cabo a razón de nuevos valores que evoca el cambio del modelo monárquico y tradicional. La sociedad española de esa época se habría servido de la moral católica y de la monarquía para hacer valer los valores de cambio que se producían en la propia sociedad. El control de parte de las instituciones venía de la mano de imposiciones de ideas y doctrinas de la fe. Al llegar, en este caso, los comunistas al poder en España, comienzan a sobrevivirse cambios radicales. Las iglesias y el credo se desintegran, la monarquía también, y nace lo que se llama la República Española, y tiene una misión, en este caso la construcción de un comunismo libertario que se expanda por toda Europa. En este sueño de revoluciones y libertades se van a ver apagados con el triunfo del franquismo en 1939. A ello la vuelta de los valores tradicionales de antaño, pero aún más duro y de forma mucho más violenta. Se sabe que las dictaduras, después de haber triunfado frente a la guerra civil del 36 al 39, duró relativamente hasta la muerte de Franco en el año 75 y trajo consigo ya no los cambios del modelo hacia un ideal revolucionario, sino hacia una democracia liberal. ¿Dónde quedan entonces los valores? Estos se desarrollan con violencia si se mantienen en un encuaje de un cierto pluralismo sin derecho o normativa que les ponga límites. ¿Qué sucede con los valores inconmensurables, sin especificación de límites? Entonces, sabemos, tendrá que aceptar ciertas reglas del juego o llevar los valores al mundo de lo privado, aunque muchas veces sabemos, igualmente, es casi imposible. Actualmente, las religiones tienden a desarrollar la perspectiva y la convicción por sobre las responsabilidades. Muchos credos del cristianismo reformado protestante tienden a generar formas fundamentalistas de separación, aún más radicales que el dogmatismo católico, y presentan un mapa de juzgación y desenfreno con el fin de reducir a aquellos al sujeto en los valores que no son transables, ni mucho menos propender hacia un pluralismo más aceptable. Un ejemplo de esto, de esta cierta intolerancia, se lleva a cabo hasta el día de hoy en Irlanda, donde algunas fracciones que aún quedan del IRA luchan contra el gobierno para saber qué impronta valórica doctrinaria es la que debe absorber a la otra. Esto constituye nuevos mitos políticos en los que las sociedades tienden luego a generar conflictos no por intereses materiales, sino por ciertos simbolismos y asuntos de fe. ¿Cuándo los valores son absolutos y cuándo son relativos? En Latinoamérica, el modelo de valores liberales ha entretejido una cultura de apreciación religiosa, tanto en la costumbre como en los mitos. La justificación de los valores como la libertad, la justicia, el bien común, la tolerancia, por otro, ha generado una construcción de imaginarios relativos y construidos. De igual forma, la concepción absolutista de lo que se considera como ciertas doctrinas específicas de cierto liberalismo. Un caso de conflicto educacional se dio en Chile en el año 2011 y tiene por un lado connotaciones de valores religiosos tradicionales mezclados con el mito político de la izquierda y también la vuelta a las exigencias por una dignidad y derecho de las personas. Por otro lado, también la exportación de parte de una estructura gubernativa de los valores liberales de justicia, la libertad económica y el propio republicanismo. Los valores absolutos y los valores que no pueden ser medidos, creados o creídos como fundamentales generan en la estructura una cierta forma de justificación que en la práctica no propende a una libertad o justicia, sino que se encuadra hasta los justificativos aún más conservadores de las propias dictaduras militares. Los valores relativos son los que, al no ser considerados por el colectivo como absolutos, son generados como universales, los cuales no se defienden porque ya están circunscritos en nuestras sociedades. y no pueden ser cambiados o cuestionados si aquellos valores que son tan propios y personales no necesitan fundamentarse mayormente y pueden variar según las circunstancias. En este caso, John Gray nos presenta en su libro Las dos caras del liberalismo, sosteniendo que el pensamiento liberal siempre ha coexistido dos tipos de filosofías incompatibles. En una de ellas, el liberalismo es una teoría de consenso racional, universal, que permite alcanzar de mejor modo la vida posible de toda sociedad, y en otra es el proyecto de búsqueda de unas condiciones de coexistencia pacífica entre diferentes regímenes y modos de vida. El maestro Gray considera que el liberalismo de consenso racional es anacrónico. Es una época en la que la mayoría de las sociedades tardías modernas coexisten varios modos de vida. El futuro del liberalismo reside en el proyecto de un modus vivendi señalado por primera vez en los escritos de Thomas Hobbes. En el curso de su argumentación presenta una nueva interpretación de la tolerancia liberal, sosteniendo que el pluralismo de valores en el campo de la ética puede dar apoyo a la concepción revisada de los derechos humanos más universales. Esta apreciación del liberalismo está en contra y, por supuesto, hasta cierto punto en oposición con lo que decía el doctor Orotapia. El proyecto del modus vivendi no tiene cabida, simplemente, ya que aunque se ha tratado de imponer por casi 3 siglos, las sociedades han tendido a generar su propia forma de contrarrestar la imposición de un discurso de dominación a nivel de lo que plantea el maestre francés Michel Foucault en su texto El orden del discurso. De lo que pensamos como autor de este ensayo, primero estando de acuerdo plenamente con lo que plantea el doctor Orotapia, los valores de la construcción de las sociedades contemporáneas han tendido a generar mayores disputas tanto en los valores absolutos como por la construcción de mitos políticos e ideologías, las cuales en su conjunto tratan de dominar y generar un orden a las sociedades, pero que, por presentarse como formas de fanatismo en este campo de las ideas, generan rupturas que acarrean la violencia y, hasta cierto punto, en su límite más extremo, la mal llamada anarquía. Consideramos también que las sociedades que pretenden generar el modus vivendi, esta forma hobbesiana, bien, solamente podrán mantener su pluralismo en cierto límite en un conflicto simbólico constante. Amigas, amigos, ha sido un gusto para mí acompañarlos en esta edición, en este programa de la señora Dano Bruno, y quisiera finalizar con la columna de la armonía. En esta ocasión vamos a interpretar el número 5 de la danza húngara de Johannes Brahms. En el concierto de Voces para la Paz del año 2005, en el Teatro Monumental de Madrid del 8 de mayo, y cuyo director de orquesta es Jesús López Cobos. Sobre el proyecto de los conciertos para Voces para la Paz en www.vocesparalapaz.com. Amigas, amigos, este ha sido el podcast de la señora Dano Bruno. Espero nos veamos en nuestro próximo programa, nos escuchemos, nos compartamos, y los dejo invitados directamente al streaming, al live de la señora Dano Bruno. Recuerden, YouTube, día 23, a las 21:15 horas de Chile. Vamos a estar el anfitrión del podcast, nuestro querido Juan Pablo Macarín e Ítalo Álvarez Acuña, hablando de la C, Giordano Bruno. Nos vemos pronto en otro programa. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live del Essay Giordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información del Essay Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com